Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. ¿Cómo van los exámenes? El equipo de Enclave de Ciencia os desea muchísima suerte y espera que desconectéis con el programa durante, al menos, unos minutos. Como no, esta semana hablamos de terremotos. No desconectéis ni un segundo. Soy Alba Argilés y aquí comienza Enclave de Ciencia. En planos paralelos sabremos qué probabilidad existe de que haya un terremoto en nuestra comunidad. En busca del vuelo 19 hablamos de algunas de las tribus más exóticas y, como siempre, boletín y curiosidades. En cuaderno de bitácora os resumimos las últimas noticias científicas.
Dos institutos de investigación acercarán la ciencia al público general con De Copas con Ciencia.
Esta es una iniciativa del Instituto de Investigación del CSIC que tiene por objetivo alimentar la curiosidad científica de los ciudadanos de una forma diferente. Para ello se va a llevar la ciencia a los bares con monólogos científicos.
La consejera Pilar Alegría ha visitado los laboratorios del I3A y se ha reunido con los tres investigadores que lideran los proyectos europeos Starting Grant.
La ingeniería biomédica, los procesos y reciclado, las tecnologías de la información y las comunicaciones, además de las industriales, constituyen las cuatro grandes áreas en las que trabaja el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón desde hace una década.
La primera Olimpiada Agroalimentaria y Ambiental de Aragón se celebrará en el campus de Huesca.
Los estudiantes de segundo de bachillerato pueden inscribirse en esta competición sobre las ciencias agrarias y el medio ambiente. Su objetivo, acercar un sector tan importante en la comunidad como el agrario a los jóvenes.
En Misceláneos, la sección de curiosidades, Sofía París y Alicia Sánchez os descubren cómo llegar a la Luna con un folio.
¿Por qué la lava del volcán Kawaijen es azul?
El resplandor azul de este volcán, que se encuentra en Indonesia, se debe a la combustión de gases sulfúricos que entran en contacto con el aire a temperaturas superiores a los 360 grados.
Este volcán se ha convertido en un popular destino turístico y un anzuelo para los fotógrafos de todo el mundo interesados en captar las tomas más impactantes, un lago de aguas ácidas y llamas azules que solo pueden distinguirse al anochecer. ¿Cuánto pesa una sombra?
La luz es energía, pero también posee masa, lo cual le permite empujar cualquier objeto sobre el que cae. Un día soleado pesa 140 kilos más que un día nublado. Este fenómeno también es capaz de alterar la órbita de la Tierra.
Debido al empuje que ejerce la energía luminosa sobre cualquier objeto, el peso de la sombra es inversamente proporcional a las áreas cubiertas por la luz del Sol. En números concretos, la mitad de la milmillonésima parte de un kilogramo. ¿Se puede alcanzar la Luna con un folio?
Así es. Una hoja de papel tiene un espesor de 0,01 centímetros. Al doblarlo por la mitad, duplicamos su grosor, obteniendo un papel de 0,002 centímetros. Si lo hacemos 25 veces, conseguimos que el papel doblado mida 33.500 centímetros, la altura del Empire State.
Al hacerlo unas 45 veces, alcanzamos la Luna.
Esta semana, en Planos Paralelos, hablamos con Antonio Casas, geólogo especializado en terremotos, que nos va a explicar todo sobre el terremoto de este lunes en el Mar de Alborán. Os lo cuentan Alicia Sánchez y Paula Pérez.
Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas con diferentes características físicas y químicas, y estas, acomodándose en un proceso de millones de años, han dado forma a lo que hoy conocemos como la superficie de nuestro planeta.
Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí y se libera una cantidad variable de energía acumulada que origina el terremoto. El punto de origen de un terremoto se denomina hipocentro, que es distinto del epicentro, punto de la superficie terrestre situado directamente sobre el hipocentro. Este tema nos lleva al seísmo producido la semana pasada en la costa mediterránea, que ha afectado a Melilla y Andalucía. Además, Antonio Casas Sainz, el responsable del área de geología en la Universidad de Zaragoza, nos cuenta que el desplazamiento entre las placas es un factor clave en la presencia de terremotos.
En el recorrido que tiene que haber en un trozo de la placa y en otro, es lo que da lugar a que en unos sitios haya más terremotos que en otro. O sea, cuanto más desplazamiento hay entre las placas, normalmente hay más terremotos.
Un terremoto de magnitud 6,3 con epicentro en el mar de Alborán, frente a la costa de Alhucemas, que sacudió el sur de la península y la ciudad autónoma de Melilla, con un movimiento sísmico de 10 kilómetros de profundidad.
En cuanto a las réplicas, son movimientos sísmicos que ocurren en la misma región donde se ha producido un terremoto central, siempre con una menor magnitud que el seísmo principal. En el caso del terremoto en la costa mediterránea, ha contado con casi hasta 60 réplicas y una de las más fuertes ha llegado a una magnitud de 4,4.
Para medir la energía liberada por un terremoto se emplean diversas escalas. Entre ellas, la escala de Richter es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación, como en este caso. Pero también se hace uso de la escala de Mercalli, otra de las más conocidas. El coordinador responsable del área de geología en la Universidad de Ciencias de la Tierra de Zaragoza, Antonio Casastain, nos explica las diferencias entre estas dos medidas.
La escala de MSK o de Mercalli están basadas en los daños que produce el terremoto. Pero claro, la escala de Richter no, la escala de Richter es simplemente instrumental. Entonces, ¿cómo estás aplicando también un factor en función de la distancia a la que está el terremoto? Pues no nos dice mucho sobre los daños que se van a producir. Y terremotos muy fuertes, pero que están muy profundos, entonces tienen una magnitud de Richter alta, pero los daños que produce son pequeños, ¿no?
El Gobierno de la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno han constituido un comité de evaluación del seísmo y el 112 ha recomendado no utilizar vehículos particulares para facilitar la circulación de los servicios de emergencia en caso de réplicas. Por su parte, Antonio Casas Sainz nos aclara que la magnitud de un terremoto no es reveladora en cuanto a la cantidad de daños que este puede producir.
La magnitud no te dice nada de los daños que va a producir el terremoto. Pero absolutamente nada, ¿eh? Porque depende de dos cosas fundamentales. Una, la profundidad. O sea, los daños dependen de la profundidad y luego del tipo de suelo en el que estamos situados.
Es importante tener en cuenta que dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, maremotos o la actividad volcánica. Y en base a estos factores, intentar prevenir daños humanos y materiales, avisando a la población con antelación en caso de que se prevea un sismo.
En busca del vuelo 19 nos adentramos en la selva. Alba Romero me acompaña para hablaros de algunas de las tribus más extrañas del mundo.
En busca del vuelo 19. Se calcula que en el mundo habitan más de 7 billones de personas repartidas por los 5 continentes, todas ellas diferentes entre sí, pero con características comunes otorgadas por su país de nacimiento. Sin embargo, hay algunas tribus escondidas del resto que apenas son conocidas y que pueden resultar de lo más extraño.
Una de ellas es la de los esqueletos bailarines de Simbu, en Papúa Nueva Guinea. Los habitantes de esta tribu se caracterizan por tener todo el cuerpo y el rostro pintado con la forma de su propio esqueleto. Comenzaron a hacerlo para intimidar a las tribus enemigas. Sin embargo, por el aumento del turismo, han comenzado a dirigir sus bailes hacia ellos.
Otro de los más curiosos son los llamados cazadores del águila dorada, que, como su nombre indica, utilizan las águilas para cazar, alimentarse y para calentarse con las pieles de las presas. Son seminómadas y llevan en movimiento desde comienzos del siglo XIX, rondando aproximadamente los 100.000 miembros.
Estos son solo dos ejemplos de los cientos de poblados y tribus que se conocen en nuestro planeta. Sin embargo, ¿quién sabe realmente las culturas que existen alrededor del mundo? Os dejamos con la duda, queridos científicos. El programa llega a su fin, científico. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces puedes pasarte por nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.